Buen día, Alejandro, para vos y para toda la audiencia que tenés a estas horas. ¿Cómo andamos?
Y preocupado, doctor. Principalmente por lo que sucede, y no hablo de un caso en específico, sino hablo de en términos generales, porque a ustedes les tocó acompañar muchas veces a asociados a la ARP en zonas más alejadas del país, en estancias que fueron atacadas, en estancias que fueron invadidas, con poca intervención de las fuerzas de seguridad, y por eso preguntaba, ¿hacia dónde nos estamos yendo? ¿O en manos de quién estamos?
Esa pregunta es la que nosotros a diario prácticamente nos hacemos, Ale. Si vos te das cuenta, para la gente que nos está escuchando también,
sí.
No vemos que haya una política preventiva y de seguridad. Por eso te decía, nos hacemos esa pregunta, ¿hacia dónde vamos? Vos podés planificar, podés tener digamos, un programa de seguridad a nivel nacional con metas para el año 2022, 2023, 2024, programas de seguridad y prevención, pero eso creemos de que no hay hoy en el Ministerio del Interior. Por eso es que no solamente hay altos índices de inseguridad en la ciudad, sino que eso también se traslada al campo, donde antes, y de eso podemos hablarlo sin ningún problema, hace cuestión de un poco más de 10 años, los índices de inseguridad en los conurbanos eran altos, pero en el campo no se vivía o no se sentía tanto esa inseguridad, pues, que hoy sí ya, digamos, está comenzando a agarrar en lugares como San Pedro, Alto Paraná, Caguazú, ¿verdad? El caso puntual de Santa Anía, donde una persona que ha trabajado toda su vida termina siendo, digamos, víctima de delincuentes, ¿verdad? Entonces, antes, digamos, esa seguridad era relativa en el campo, hoy por lo menos ya no existe, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Y esa pregunta la tiene que responder el ministro del Interior, que no sabemos si está siendo consciente del rol que le ocupa hoy, ¿verdad? Queremos creer de que a través de una política seria entre comandancia y Ministerio del Interior podría haber mejoras, ¿verdad? Pero en realidad creemos de que no hay eso, ¿verdad? En definitiva, ¿verdad?
Yendo a lo que es justamente, y me queda sobre la mesa algunas cuestiones. Decías de que no solamente en Capital, eso lo sabemos porque los que vivimos habitualmente en Capital, zonas del departamento central, pasamos generalmente por cuestiones de inseguridad, pero también está lo relativo al campo, donde ustedes habitualmente van, se cercioran de cómo está la situación, ustedes que están en la Comisión de Defensa, que son un poco un brazo coadyuvante de la presidencia de la Asociación Rural del Paraguay, pero pregunto, y esto sentando bases en el interior, ¿las fuerzas de tarea conjunta cumplen realmente con una misión efectiva o definitivamente es algo que se debe analizar para saber si continúan o no?
Mira, yo creo que lo de las fuerzas de tarea conjunta, por lo menos nosotros como gremio decimos que debería de tener el respaldo de la sociedad, en el sentido de que, a ver, si eliminamos lo que se llama fuerza de tarea conjunta, ¿qué opción tenemos? Y no tenemos ninguna. Entonces, por lo menos ellos están en la zona, hacen acto de presencia, y los resultados que tengan ellos, bueno, será objeto de medición por parte seguramente del Ministerio de Defensa o de quienes sean sus responsables, ¿verdad? La medición corresponde a esa gente. Ahora bien, nosotros como sociedad tenemos que tratar de cuidar un poco esa presencia militar en el norte, porque mal haríamos en atacarle a esos militares cuando en realidad su ausencia va a generar mayores conflictos todavía, ¿verdad? O sea, estando ellos ahí presentes se generan actos o con actos de violencia, imagínate ante la ausencia de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente de ciertos sectores políticos que están ampliamente avanzados hoy en el Parlamento, llámese Cámara de Senadores, y atacan directamente la existencia misma de las fuerzas de tareas conjuntas, lo único que hacen es plantearlo desde el punto de vista de la problemática, pero no plantean ninguna solución tampoco alternativa, ¿verdad?
Y si es que tenemos que utilizar la palabra políticas de prevención, políticas de seguridad, ¿qué es lo que exactamente se debería hacer? Porque mira que pueden cambiar los hombres, se le puede cambiar, por ejemplo, al ministro del Interior mañana, se le puede poner a otra persona, pero ¿cuáles son las políticas en las cuales se tiene que trabajar específicamente para que haya una relativa tranquilidad?
Mira, en primer término, yo quiero apostar a lo siguiente, ¿verdad? La infraestructura que hoy posee la Policía Nacional en muchos de estos lugares, en zonas rurales, es imposible hacer que cumplan un rol efectivo, Alejandro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si el Ministerio del Interior no va a tener proyectos de afianzar a sus propios hombres en comisarías bien alejadas, a ver, convengamos de que es imposible. Vos no le puedes pedir a un efectivo policial que está en Azotel, que tiene una denuncia a 30 kilómetros, el tipo no tiene ni una moto, no tiene bala, no le puedes pedir que a un acto de presencia.
No tienen ni patrulleras.
Claro, por eso te decía yo de la Fuerza de Tarea Conjunta, a ver, que es otro organismo. Por lo menos ellos están ahí, ¿verdad? O sea, hagan o no hagan, o tengan resultado o no tengan resultado, el acto en sí de presencia genera un efecto disuasivo, por lo menos mínimo, ¿verdad? Entonces, no golpeemos lo que ya está, ¿verdad? Exijamos eventualmente mayores resultados, ¿verdad? Pero políticas serias que se tengan que establecer de aquí a un año, de aquí a dos años, como ser, compra de patrullera, compra de armamentos o ese tipo de cosas, va a depender de la política que asuma el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, yo no sé si posee ese tipo de programas, ¿verdad? Porque finalmente esa es una parte nomás, el equipamiento policial o militar, ¿verdad? Pero después tenés tema de infraestructura vial, ¿verdad? Si no tenés camino para llegar, de hecho que esta gente, estos malvivientes se manejan mucho en zonas inhóspitas, ¿verdad? Entonces, si no tenemos forma de llegar o de acceder en tiempo y forma, valga la redundancia, mal estaríamos nosotros exigiendo resultados, ¿verdad? Entonces, es integral el problema, ¿verdad? O sea, acá tenemos que ver, la solución al problema tiene que ser integral, ¿verdad? Infraestructura, ¿por qué no trabajar también en el espíritu del personal policial? Porque básicamente todo pasa por la voluntad que tenga el personal policial o militar que tenga que intervenir en actos delictivos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, todo eso tiene que entrar en el análisis, mi querido Alejandro, ¿verdad? Hoy tenemos, básicamente, gente que está trabajando en el campo, que necesita seguridad, pero que no la tiene. Y no estamos hablando de solamente actos de sicariato, de invasión de propiedad, de adigeo, o sea, se están dando problemas de todo tipo en el campo. Pero no hay política seria, creo yo, de seguridad. Por eso se dan estos casos, ¿verdad? Ahora, mesas de trabajo, mesas de diálogo, gente que es de la fiscalía que está tratando de alguna u otra manera, existen. O sea, hay personal policial eficaz, comisarios que hacen lo que pueden en la pobreza en la que se manejan, fiscales también, y me consta personalmente, yo la última vez que hablé contigo mencionábamos el caso de Lilian Ruiz, que para nosotros una gladiadora justamente de Santa Anita, ¿verdad? En los casos de invasión ella se porta, ¿verdad? Se ponen los pantalones largos, y hay muchos fiscales de esa naturaleza, ¿verdad? Que dentro de la precariedad en la que están, tratan de hacer su trabajo, ¿verdad?
Totalmente. Y te hago una última consulta y espero sinceridad en la respuesta. Si es corta, mejor. Algunos colonos o productores hablaron con ustedes y pidieron abandonar el país.
En su momento, la zona de la colonia Río Verde, los colonos estuvieron bastante atormentado por casos de extorsión. Eso fue de público conocimiento. Muchos incluso tomaron la maleta y fueron a Bolivia. Pues estoy hablando de años anteriores, ¿verdad? En donde era así un poco más complicada la situación. Por este caso en particular, no puedo decir de que hayamos tenido noticia de esa intención, por el luctuoso hecho de hace 2 días atrás. Pero, que quisiéramos apostar a que los colonos queden a trabajar, porque finalmente son ejemplos de trabajo, especialmente en esa zona. Creo que es Friesland el señor.
Sí, es Friesland.
Mira, tenemos casos de colonia, pero realmente exitosa, ni hablar de lo que es el sur del país. Entonces, yo creo que tenemos que apostar a darle seguridad jurídica a esta gente y seguridad física por sobre todo ahora.
Abrazo, Diego. Gracias por el tiempo.
No, por favor, gracias a vos, Alejandro.
Doctor Diego Torales, Comisión de Defensa de la Asociación Rural del Paraguay. En su momento.